Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Hoy tenemos un día muy importante en nuestra diócesis. Bueno, en la diócesis y en toda la Iglesia, porque celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Este año el lema elegido, Ponte en camino, no esperes más, es una llamada a todos nosotros a buscar la vocación para la que hemos sido llamados. Muy buenos días, John. ¿Te has planteado en algún momento tu vocación?
Buenos días, Paloma. Pues obviamente sí. O sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para hacernos felices. Y eso pasa por encontrar la vocación, que es el plan de Dios para tu vida. O sea que, por supuesto que hay que estar atento y abierto a la llamada de Dios.
Pues así es. Y esta jornada, organizada por la Comisión Episcopal de Clero y Seminarios, la Conferencia Española de Religiosos, Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares, nos invitan a ello.
Y con esta jornada, además de hacer esa llamada a la vocación, la Iglesia quiere pedirnos que ayudemos con nuestras oraciones y con nuestra aportación económica.
La llamada universal a la santidad se concreta en una llamada particular a entregar la vida en diferentes misiones al servicio de la Iglesia y de la humanidad, como sacerdote, como religioso o religiosa, en la vida consagrada, como misionero o como matrimonio. En la diócesis de Getafe, en la actualidad hay 28 jóvenes de entre 18 y 28 años que se están preparando para el ministerio sacerdotal en el Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles.
La fuerza del Espíritu Santo también se manifiesta en la riqueza de la vida consagrada que hay en la diócesis de Getafe. En este momento hay unos 700 religiosos y religiosas que con su vida de recogimiento, oración y servicio revitalizan la misión de la Iglesia y en los pueblos y ciudades del sur de la Comunidad de Madrid. Hoy conoceremos en nuestro tiempo de la entrevista uno de esos carismas que tenemos en nuestra diócesis y que nos demuestran que el Espíritu Santo sigue soplando fuerte y llamando a nuestros jóvenes a la vida consagrada.
Y además de consagrados en nuestra diócesis, hay más de 50 misioneros entre sacerdotes, laicos y familias que llevan el amor de Cristo más allá de nuestras fronteras en los 5 continentes. Para todos ellos y para los matrimonios que con su fidelidad y amor crean nuevas familias, se dedica esta jornada vocacional en la que se anima a todos a responder a la llamada del Señor a la que han sido llamados. Si quieren conocer más detalles de esta campaña, no dejen de visitar la web paraquiensoy.com. Con ella vamos a dar paso ya al Padre Julián, que como cada domingo nos ofrece su particular visión sobre algún tema de actualidad en su encrucijada semanal. Hoy con una reflexión importante sobre una jornada que celebramos mañana 1 de mayo, fiesta de San José Obrero. Vamos ya a escucharle. Buenos días, Julián, y bienvenido a este programa de los domingos.
Muy buenos días, Paloma, y buenos días a todos los amigos de COPE en el sur de la Comunidad de Madrid. Mañana, 1 de mayo, la sociedad civil celebra el Día del Trabajador y la Iglesia mira de un modo especial a San José, obrero. No sabemos si podríamos denominarle autónomo o pequeño empresario, no sabemos muy bien en qué consistió su modo de trabajo. Lo que sí sabemos es que Dios ha querido santificar la vida humana a través de la actividad del trabajo y es una realidad muy importante. Y nosotros, ante esta encrucijada del mundo del trabajo, ¿qué podemos hacer? Pues me parece que todos nosotros tenemos un poder escondido, un poder oculto, que es el de nuestra decisión a la hora de consumir, a la hora de elegir qué productos consumimos, dónde los adquirimos y cuáles son nuestros criterios de selección. Creo que podemos hacer mucho para dignificar el trabajo en aquel que cuida las condiciones de los trabajadores, también que cuida el modo de extraer los productos, el modo de cuidar la tierra, es decir, tenemos la capacidad de hacer un consumo ético en función de cómo se realizan los trabajos, también en función de la implicación de los productores en el bien de las comunidades. Me parece que haríamos mucho bien en cuidar el consumo de nuestros barrios y de nuestros pueblos, los pequeños comerciantes y productores, los cercanos, los que conocen nuestros nombres, los que somos vecinos. Es importante cuidar el tejido social, el tejido comercial. Muchas veces hay comercios en los que las relaciones humanas son absolutamente inexistentes. No hay un vínculo, no hay una relación, no hay una preocupación. Creo que nosotros tenemos la capacidad de elegir, de decidir cuáles son los comercios por los que queremos apostar. aunque a veces sea menos cómodo o a veces no sea tan económico como en otros lugares. Pero nos estamos jugando el tipo de barrio, el tipo de pueblo, el tipo de relaciones que queremos construir, por las que queremos apostar. A veces, es verdad, preferimos las cosas cómodas, rápidas y más económicas, aunque sean cada vez más anónimas, aunque no exista en absoluto el vínculo entre las personas. Yo creo que podemos hacer una opción ética por cuidar el trabajo, por cuidar a los trabajadores, por cuidar los comercios en los que existen relaciones humanas, en los que se preocupan unos por otros, y no apostar tanto por aquellos modelos, aquellos estilos en los que hay un anonimato cuando no una indiferencia de unos por los otros. Así que esta es la encrucijada que en el Día del Trabajo os planteo para que apostemos por lo que más nos enriquece y nos construye. Que pasen un feliz domingo todos.
Pues muchas gracias, Padre Julián, por invitarnos a fijar nuestra mirada en el mundo del trabajo y de los trabajadores, y también en esa propuesta de producción y de consumo responsable y ético en la que todos estamos involucrados. Te esperamos la semana que viene con otra encrucijada. Ahora llega el tiempo de conocer a nuestra invitada de este informativo diocesano. Hoy domingo, en el día que celebramos la Jornada por las Vocaciones, vamos a hablarles de una de ellas, que justo acaba de cumplir 30 años de su fundación. La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, acogía ayer una Eucaristía de Acción de Gracias por el 30 aniversario de la aprobación en la Iglesia de la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo. En la diócesis de Getafe están presentes en la Fundación Jesús y San Martín, ubicada en el sector 3, y colaboran en parroquias y delegaciones diocesanas. Hoy queremos conocerlas un poquito más y por eso hemos invitado a este espacio a una de ellas, María Revilla, que es la responsable de la fraternidad en Getafe. María, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Muy buenos días, aquí estamos.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por estos 30 años de fidelidad y de entrega al Señor. Nos gustaría comenzar por ese principio y que nos contaras cómo surgió esta fraternidad.
Bueno, pues a ver, en el año 88, 5 años antes de que nos aprobara la Iglesia, un grupo de jóvenes veíamos que teníamos inquietud vocacional, pero varias amigas pues iban metiendo a Carmelos o alguna institución de vida activa y demás, y nosotras veíamos que esa vida era maravillosa, pero que no nos llamaba, como que para mí no, eso es precioso, pero no para mí. Y entonces, bueno, pues ahí fue como surgiendo ese deseo de amar a Dios de alguna manera concreta y tal, y empezamos a unirnos de estas cosas, entre muchas comillas, casualmente, empezamos a juntarnos gente muy distinta, pero que nos unía un mismo deseo de evangelizar, de trabajar por los jóvenes y demás. Entonces, pues así alquilamos un piso en el sur de Madrid, empezamos a vivir y bueno, pues poquito a poco lo que empezó de una manera como, bueno, pues no sabe qué será esto, al final ha sido y está siendo una obra de Dios y una bendición.
Uh-huh. Cuando dices un grupo de personas, te refieres a un grupo de mujeres, porque no es un grupo mixto.
Uh-huh. No, solo mujeres, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo fue ese paso tuyo? ¿Cómo lo entendió tu entorno, tu familia? Lo digo porque a veces es un poco difícil cuando además se trata de un nuevo carisma, ¿no? Algo que están haciendo, sí, que lo vean, sí, en tu entorno cercano.
Sí, esa fue una dificultad en mi familia, que es una familia cristiana. La acogida fue relativamente buena en cuanto que, hija, pero si está genial que te entregues a Dios, pero ¿por qué no en una cosa que tenga una estabilidad, una historia, algo, un fundamento, ¿no? Esto que es, bueno, chicas de 20 años, 22 años, 25, dices, ¿dónde vas, no? Entonces, esa fue quizá una dificultad. Y luego otra, que en mi familia en concreto pasó, es que yo era maestra y tenía posibilidad de una plaza en un colegio y demás. Entonces, claro, mi padre, me acuerdo que es un hombre de fe, decía, hija, con el bien que puedes hacer a los niños, a los jóvenes, pues desde tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el gran escollo al principio. Me acuerdo que le dije a mi padre, papá, si Dios cuida las flores del campo, si a mí esto no me va bien y me echo atrás y he dejado un trabajo, Dios no me va a proteger y a sostener. Entonces mi padre dijo, pues tienes razón, ¿no? Y bueno, pues ahí, adelante.
Efectivamente. ¿Y cómo podríamos definir, para que la gente os conozca, lo entienda mejor, vuestra espiritualidad? ¿Cómo la hacéis presente en vuestra vida? ¿Cómo la cuidáis?
Bueno, nuestra espiritualidad está centrada en vivir lo que todos hemos recibido en el sacerdocio bautismal a la luz del corazón de Cristo. O sea, nuestra vida es profundamente eucarística, vivimos asociadas en un vínculo fraterno muy estrecho, Y luego eso, pues lo que queremos es que el corazón de Jesús sea amado, que sea venerado en la Eucaristía, y vivir ese potencial que tenemos como sacerdotes, que somos todos por el bautismo, de ofrecer nuestra vida, de alabar a Dios, de bendecir a Dios, ¿no? Entonces, esto en la vida diaria lo hacemos con una vida de piedad, una vida de amor a Cristo, y luego en las parroquias y con la gente que contactamos, pues ayudando a que a otros conozcan al Señor, se enamoren de Él, lo quieran, lo lleven a sus familias, a sus trabajos, a todo su entorno.
¿Y cómo es vuestra convivencia en la casa? Porque muchos dirán, bueno, un montón de mujeres juntas viviendo en la misma casa, esto es un guirigay. ¿Cómo es esa fraternidad? ¿Cómo la vivís?
A ver, nuestra fraternidad, que es muy estrecha, somos como una familia, ¿no? Nuestro modelo es más de familia, más que el de una vida religiosa. Entonces, es verdad que hay una jerarquía, ¿no? Hay una responsable, ahí están las hermanas, pero todo lo tenemos en común, compartimos mucho todas las cosas y demás. Eso no quiere decir que todo sea siempre un color de rosas, ¿no? Porque, bueno, el Señor dice en el Evangelio que todos sean uno para que el mundo crea. Es decir, que de esta vivencia de la unidad hay un fruto de fe, ¿no? O sea, que es algo también arduo y que supone muchas veces un renunciar a ti, a ser tú la primera, a tener tus gustos. O sea, en esa convivencia a veces uno tiene que ceder, hay que aprender a tener ese equilibrio que nunca está pautado, ¿no? Entre lo que es dejar al otro que sea más libre y haga según su manera de ser y lo que es un orden de vida. Entonces, bueno, es un equilibrio no siempre fácil, pero que es todo un reto apasionante, sí, sí, en el que unas veces sale bien y otras veces, pues bueno, ahí luego hay que pedirse perdón, pero estas cosas son muy
bueno,
canas.
Bueno, eso es, sí, sí. Eso en todas las familias, claro que sí, el perdón es fundamental.
Claro. Pues en la nuestra también.
A mí me gustaría, este programa de radio sirve pues para que os conozcan un poquito más, pero yo no sé si vosotras organizáis encuentros, jornadas o algún tipo de charla o actividad para dar a conocer vuestro carisma al mundo, para que otras jóvenes pues puedan pasar tiempo con vosotras y ayudarles así también pues en su decisión vocacional.
Sí, mira, este tema nos lo han comentado muchas veces. Nosotras no tenemos porque desde siempre no tenemos nada propio, ni ningún movimiento y tampoco ninguna actividad, por decir así, como para autoabastecer, ¿no? O así, no tenemos nuestra vida y nuestra manera de darnos a conocer es en los ámbitos ordinarios de la diócesis, de las parroquias. Entonces, cuando alguien conoce nuestra vida, alguna chica conoce nuestra vida, y vas teniendo un interés y demás, pues tenemos con ella contactos, vienen nuestras actividades, tenemos como un seguimiento hasta que esa persona va o bien entrando en la fraternidad o bien descubriendo que es otra la vocación, ¿no? Que eso también a veces nos pasa. Entonces, no tenemos como ninguna cosa oficial donde una persona pueda conocernos. Uh-huh. Y en ese sentido. Y luego, en cuanto a lo que es nuestra manera también de darnos a conocer a los demás, es a través de las actividades que hacemos allá donde estamos injertadas, ¿no? En las parroquias, en distintas realidades. Entonces, desde ahí es desde donde damos a conocer lo que somos y vivimos en medio de la Iglesia.
Muy bien, pues ¿vale? María, muchísimas gracias por tu testimonio y enhorabuena otra vez por estos 30 años de vuestra fraternidad. Un abrazo
muchísimas
y hasta pronto.
Adiós, hasta otra.
Y dejamos a nuestra consagrada de Getafe y nos vamos con John Valdés, que ahora nos trae una propuesta cultural muy interesante.
En nuestro Minuto Cultural les contamos que el Palacio Infante Don Luis de Boadilla del Monte acogerá el próximo jueves 4 de mayo a las 4 y media de la tarde una sesión sobre la importancia de la influencia española en la cultura universal y el desarrollo de la modernidad. El evento ha sido organizado por el Delegado Diocesano de Cultura, Jesús Folgado, y la Universidad de Harvard, entre otras instituciones. Entre otras cosas, se hablará de las figuras destacables que han contribuido a llevar la influencia española por el mundo, como San Francisco Javier y el Padre Diego de Pantoja, jesuitas, Juan Sebastián Elcano y Pedro Páez, entre otros. El acto será de libre acceso hasta completar aforo y será clausurado por el obispo diocesano, don Ginés García Beltrán.
Pues me parece un tema muy interesante y además está abierto a todo el mundo. Muchas gracias, John, por compartir esta propuesta cultural hoy. Con ella llega el tiempo de ir terminando este informativo diocesano. No queremos marcharnos sin elevar la mirada a lo alto y recordarles que hoy, 30 de abril, la Iglesia celebra a San José Benito de Cotolengo y mañana a San José Obrero. Bajo el amparo de estos santos, nos despedimos por hoy. Que pasen un feliz domingo y también un feliz puente. Nos encontramos la próxima semana, aquí, en COPE.